Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de sus amigos de Radio Bilingüe y bienvenidos sean como quiera que nos sintonicen por medio de la radio, el internet o su celular. Bienvenidos sean como siempre a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Muy agradecidos estamos por hacernos parte de su día y por darnos como siempre el privilegio de su generosa atención. Hoy presentamos una cobertura de la Convención Nacional Republicana que entra hoy en su día último, el día 4, como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Los republicanos produjeron anoche la tercera sesión de su convención con discursos señalados por las constantes advertencias contra la violencia y la anarquía, tratando de capitalizar las protestas antirracismo de Wisconsin. La dura verdad es que usted no estará seguro en la América, en los Estados Unidos de Joe Biden, advirtió ominosamente el vicepresidente Mike Pence en su discurso, en el que exalzó, para empezar, los avances en el poderío militar. Y solo en páginas interiores aludió al manejo del coronavirus por parte de la administración Trump, con datos que darán mucho trabajo a los verificadores de la verdad. Antes de entrar en el tema de la convención, paso a abrir un espacio a una nota de última hora sobre el huracán Laura, entresacada del diario New York Times y de The World. El huracán Laura tocó tierra poco después de la medianoche en el sur de Luisiana, a 35 millas al este de la frontera de Texas, como tormenta de categoría 4, aunque en horas de esta mañana se ha degradado a categoría 2. Con vientos de hasta 150 millas por hora, Laura pasa a ser una de las tormentas más intensas en décadas que azota la costa del Golfo de México. La marejada se elevó hasta 20 pies, o sea, hasta casi 7 metros, en lo que se considera la más grande marejada desde el huracán Katrina en el 2005. El Centro Nacional de Huracanes calificó la inundación como insuperable y advirtió que el desastre llegaría 40 millas tierra adentro, hasta 40 millas de inundación y de marejadas. Toda la Guardia Nacional de Luisiana fue activada por el gobernador John Bel Edwards para ayudar con los esfuerzos de socorro en caso de desastre, después de que más de 500,000 de personas recibieron la orden de salir de la costa del Golfo el día martes. El gobierno federal ha comenzado a dejar de proteger algunas comunidades propensas a las inundaciones. En su lugar, utilizará el dinero público para reubicar a esas comunidades, lo cual es una política que alguna vez se llegó a descartar por ser demasiado radical, así se le consideró por algún tiempo. El sábado, este próximo sábado, será el aniversario número 15 de la llegada de Katrina a Luisiana. En un ensayo se reflexiona sobre la tormenta, se dicen que sus lecciones no han sido aprendidas en un ensayo del propio diario, el New York Times. Sobre este mismo tema, el mismo diario, el New York Times, aporta una reflexión en la cual nos invita a pensar lo siguiente. Nos dice: el huracán Laura tiene algo en común con el huracán Florence, la tormenta del 2018 que mató a 52 en Estados Unidos, y con el huracán Katrina, que azotó Luisiana hace 15 años, que se cumplen esta semana. Los tres huracanes cambiaron de huracanes más típicos a huracanes severos en solo uno o dos días. Ese tipo de intensificación rápida, para usar el término científico, solía ser raro. En los últimos años, esto se ha vuelto más común. Y ese cambio nos ayuda a ver cómo el cambio climático afecta o no afecta a los huracanes. El calentamiento del planeta no parece haber aumentado la frecuencia de los huracanes, pero sí ha aumentado su gravedad, dicen los científicos. Las tormentas extraen su energía del océano y el agua más cálida da más energía. El aire más cálido, a su vez, puede transportar más agua, aumentando las precipitaciones, aumentando las lluvias y las inundaciones. Desde la década de 1990, la frecuencia de los huracanes extremos, ya sea de categoría 4 o 5, se ha duplicado en el Océano Atlántico. Por supuesto, ninguna tormenta es resultado únicamente del cambio climático. Sin embargo, el cambio climático está provocando más tormentas tales como Laura. La parte más aterradora de esta tendencia es que aún no ha terminado. El cambio climático actúa lentamente. La destrucción que se extiende por Luisiana y Texas esta mañana probablemente será aún más común en el futuro de lo que es hoy. Esa es la observación editorial que nos ofrecen analistas del New York Times esta mañana al pegar y duro las costas de Luisiana y parte de Texas el huracán Laura. Ahora sí, pasando al tema del día. En la tercera noche de la convención republicana, la campaña de Trump hizo desfilar una sucesión de oradores, ninguno de ellos latino, que intentaron suavizar la imagen del presidente. Al final del par de horas de espectáculo videofilmado, la noche concluyó con el discurso de aceptación del vicepresidente Mike Pence, hablando desde el fuerte militar McHenry, algo que generó de nuevo cuestionamientos sobre el uso de los recursos del gobierno y la presunta violación flagrante de la ley Hatch, una ley diseñada para guardar distancia entre el servicio público y la actividad política, la actividad electoral. En su discurso, Mike Pence volvió sobre el mismo mensaje del principio, el del miedo, la noción de que una victoria demócrata en noviembre sería el fin de la libertad religiosa, el fin de la Segunda Enmienda, el fin de las calles seguras e incluso el fin de la vida suburbana para las clases medias y para la gente blanca. El vicepresidente Mike Pence advirtió: no estarás a salvo en la América de Joe Biden. Mike Pence ofreció en su discurso un listado de los pretendidos logros de esta administración. ¿Y por dónde creen que empezó su lista de conquistas destacables? Oigamos.
4 years ago, we inherited a military hollowed out by devastating budget cuts, an economy struggling to break out of the slowest recovery since the Great Depression. ISIS controlled a landmass twice the size of Pennsylvania, and we witnessed a steady assault on our most cherished values, freedom of religion and the right to life. That's when President Donald Trump stepped in. And from day one, he kept his word. We rebuilt our military.
Hace 4 años heredamos un ejército vaciado por devastadores recortes presupuestarios, una economía que luchaba por estallar en la recuperación más lenta desde la Gran Depresión. ISIS controlaba una masa de tierra del doble del tamaño de Pensilvania y fuimos testigos del asalto constante a nuestros valores más preciados, la libertad de religión y el derecho a la vida. Fue entonces cuando intervino el presidente Donald Trump y, desde el primer día, tuvo su palabra. Reconstruimos nuestro ejército. Este presidente firmó el mayor aumento en nuestra defensa nacional desde los días de Ronald Reagan y creó la primera nueva rama de Fuerzas Armadas en 70 años, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Y con esa energía renovada, también devolvimos a los astronautas estadounidenses al espacio en un cohete estadounidense por primera vez en casi 10 años. Y después de años de escándalo que privó a nuestros veteranos del cuidado que se ganó con el uniforme, el presidente Trump volvió a cumplir su palabra. Reformamos la administración de los veteranos y ahora la salud está disponible para todos los veteranos en Estados Unidos. Esto, pues, fue lo que reportó como primer orden del día. El vicepresidente Mike Pence dice que reconstruimos nuestro ejército, reforzamos el poderío militar. Habló de tumbar enemigos en otras tierras, incluso habló de haber designado casi 200 jueces asociados a la fe, en el derecho a la vida y contra el aborto y asociados a la defensa del derecho a tener y a portar armas. Lo de la pandemia vino mucho después en el discurso de Mike Pence. Lo de la economía en crisis pasó a segundo plano. Entre los temas que sacó a colación Mike Pence y que seguramente hizo que a algunos en su audiencia se les pusiera la piel chinita, la piel de gallina, la piel de miedo, estuvo el asunto de la delincuencia, el asunto de la ley y el orden, y sobre todo el asunto de la migración. Oigamos.
Joe Biden is for open borders, sanctuary cities, free lawyers and health care for illegal immigrants. And President Trump, he secured our border and built nearly 300 miles of that border wall. Joe Biden wants to end school choice. President Trump believes that every parent should have the right to choose where their children go to school, regardless of their income or area code.
Joe Biden está a favor de fronteras abiertas, de ciudades santuario, abogados gratuitos y atención de salud para inmigrantes ilegales. El presidente Trump aseguró nuestra frontera y construyó casi 300 millas del muro fronterizo. Joe Biden quiere poner fin a la elección de escuelas, a la libertad de elegir escuelas, y el presidente Trump cree que todos los padres deben tener derecho a elegir dónde van a la escuela sus hijos. Cuando consideras su agenda, está claro. Joe Biden no sería más que un caballo de Troya para la izquierda radical. La elección en estos comicios nunca ha sido más clara, y lo que está en juego nunca ha sido tan grande. La semana pasada, Joe Biden dijo que la democracia está en la boleta electoral, y la verdad es que nuestra recuperación económica está en la boleta electoral. La ley y el orden están en la boleta, pero también son cosas mucho más fundamentales para nuestro país. En esta elección, no se trata tanto de si Estados Unidos será más conservador o más liberal, más republicano o más demócrata. La elección en esta elección es si Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos.
La choice in this election is whether America remains America. It's whether we will leave to our children and our grandchildren
a country. Eso es lo que dijo en este respecto el vicepresidente Mike Pence en su discurso de anoche. En su discurso de anoche de aceptación de su candidatura en el recinto del fuerte militar McHenry, por cierto, repitiendo que lo que ya es un estribillo en la convención, que fue que los demócratas son parte de la izquierda radical, de la izquierda socialista. En otro orden de ideas, Mike Pence pasó a dar cuentas alegres en relación a la economía del país.
Our country became a net exporter of energy for the first time in 70 years. Unemployment rates for African Americans and Hispanic Americans hit the lowest level ever recorded. And on this 100th anniversary of the woman's right to vote, I'm proud to report that under President Donald Trump, we achieved the lowest unemployment rate for women in 65 years.
Nuestro país pasó a convertirse en exportador neto de energía por primera vez en 70 años. Las tasas de desempleo para afroamericanos e hispanos alcanzaron el nivel más bajo jamás registrado. Y en este centenario del derecho al voto de la mujer, me enorgullece informar que bajo el presidente Donald Trump logramos la tasa de desempleo más baja para mujeres de 65, la tasa más baja en 65 años. Y más ciudadanos de Estados Unidos están trabajando que nunca. En nuestros primeros 3 años construimos la mayor economía del mundo. Hicimos que Estados Unidos volviera a ser grande. Y luego el coronavirus nos golpeó desde China. Antes de que el primer caso del coronavirus se propagara en Estados Unidos, el presidente tomó medidas sin precedentes y suspendió todos los viajes desde China, la segunda economía más grande del mundo. Son palabras, algunas de las palabras entresacadas del discurso pronunciado anoche por el vicepresidente Mike Pence al aceptar la nominación, la postulación de su partido para la reelección como vicepresidente. Los analistas políticos, entre otros, recibieron estas palabras de Mike Pence en los siguientes términos. Veamos lo que dijo Susan Glasser para el periódico The New Yorker. Dijo: en este momento Estados Unidos tiene una mortífera pandemia, tiene masivo desempleo, tiene recesión, escuelas que no pueden reabrir, protestas masivas por la injusticia racial, tenemos un mortífero huracán que está en estos momentos en las costas del sur, y estoy viendo a Mike Pence hablar sobre lo mal que estarían las cosas en los Estados Unidos de Joe Biden. Así que he ahí algunas de las reacciones inmediatas a este discurso. No tendremos las reacciones de los demócratas más que en otras en otros programas, en otros segmentos. Si gusta usted reaccionar a esto, si usted tiene algún comentario, alguna opinión al respecto, al final del programa abriremos un espacio de unos 15 minutos para que nos haga saber qué opina, amigo radioyente, sobre estos 3 días de convención republicana y sobre algunos de los segmentos que hemos entresacado de algunos de los pues oradores estelares de la Convención Republicana. Repito, el número a marcar sería el 1-800-345-4632. Es el número de nuestra tribuna libre, por si usted gusta compartir su sentir al respecto. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones a nuestro regreso. Algunas otras aristas del tema de la convención, nos vamos telefónicamente hablando a la ciudad capital, a Washington, donde está José López Zamorano, reportero de La Fuente, observador de muchos años de este tipo de sucesos políticos, para que nos cuente qué se dice, qué se comenta, qué es lo que llama la atención en ese centro político de la Convención Republicana y en particular de lo que hasta ese momento, de lo que hasta este momento actual, pues ha sido el pasaje culminante, que es el discurso de anoche del vicepresidente Mike Pence. José López Zamorano es colaborador nuestro. José, bienvenido.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. José, hablemos de la Convención de los Republicanos, que algunos aclaran, por cierto, que más bien es la convención de Donald Trump, punto. ¿Cómo se recibe, cómo se reporta en Washington y en particular el discurso de anoche, el discurso del vicepresidente Mike Pence, que viene siendo, pues, de alguna forma el abridor para el discurso de hoy noche de Donald Trump?
Bueno, pues fue la primera salva, Samuel, que detonó ya lo que es una guerra de palabras entre las dos campañas. Hace unos momentos el vicepresidente Joe Biden salió a dar entrevistas a MSNBC, a la cadena CNN. En ese mismo momento, conforme estamos hablando, Kamala Harris, la aspirante vicepresidencial demócrata, está dando un discurso en Washington D.C. en pre-respuesta a lo que se espera sea el discurso formal de aceptación de Donald Trump. O sea que ya se quitaron los guantes. Y no es para menos, Samuel, porque justamente el señor Pence, el vicepresidente, pues describió una Estados Unidos a través del cual el señor Joe Biden no es la respuesta. Dijo que los estadounidenses no van a estar seguros en este país, obviamente, lo cual abrió la puerta para que el equipo demócrata contraatacara, básicamente tratando de refutar lo que fue la descripción de Estados Unidos que ha permeado a través de esta convención republicana, lo que ellos llaman una realidad alternativa, ¿no? Una realidad en la que no existe un problema serio por la pandemia del COVID-19, a pesar de los más de 5.5 millones de muertos, 180 mil muertos, el problema de 28 millones de desempleados en el país, supuesta o fin de las amenazas globales, la supuesta solución del conflicto árabe-israelí, sobre todo la mala caracterización engañosa que se hizo de las políticas de los demócratas. Por ejemplo, el hecho de afirmar que el señor Biden tiene la política de restarle y quitarle el financiamiento a las agencias policiales de todo el país. Yo creo que eso hizo que el vicepresidente Joe Biden y su compañera Kamala Harris salieran a tratar de contrarrestar esa narrativa de los republicanos, porque justamente se producen momentos que todos sabemos hay serios disturbios raciales en Kenosha, Wisconsin, a raíz de este ataque, ¿no?, de presunto abuso policial contra el afroamericano Jacob Blake, y que esto ha desatado pues toda una serie de cuestionamientos y de políticas sobre, por ejemplo, por qué se decidió enviar a la Guardia Nacional, a la Fuerza Federal a esta ciudad, un tema del que, por cierto, Samuel, hace unos momentos, en un intercambio con los periodistas en la Casa Blanca, el presidente Trump se rehusó absolutamente a cumplir con hablar de este tema, ¿no? Lo cual se agrega a un comentario que hizo su asesora cercana, Kellyanne Conway, en el sentido de que este problema, ¿no?, este problema de los disturbios raciales le convenían al presidente Donald Trump porque de alguna manera fortalecería su posición como el presidente de la ley y el orden. Joe Biden de inmediato atacó esos comentarios. Definitivamente ellos ven que es un punto flaco que ahora tienen los republicanos, y la verdad es que toda la convención republicana, Samuel, transcurrió con una narrativa, con una descripción de hechos que no corresponde con la realidad. Un caso ejemplar que se ha comentado muchísimo en la prensa de Estados Unidos y del mundo ha sido esta singular ceremonia de naturalización que se llevó a cabo en la segunda jornada de la convención, no solo porque posiblemente representa una violación del Estatuto Hatch, que como tú sabes, impide a funcionarios públicos participar en actividades políticas durante el ejercicio de sus deberes, y en este caso participó el secretario interino de Seguridad Interna, Chad Wolf, dando la naturalización a 5 inmigrantes, 5 extranjeros, incluidos un joven boliviano, no solo por ese aspecto legal, sino por el hecho y la contradicción que representa de que un presidente que impuso la famosa regla de la carga pública, que dificulta el proceso de obtención de residencia legal permanente, las green cards famosas, a 4 millones de inmigrantes, que mantiene un rezago de más de 700,000 solicitudes de naturalización, que se rehusó llevar a cabo ceremonias de naturalización a larga distancia para acelerar el proceso de que las personas pudieran ser ciudadanos y votar el 3 de noviembre, y que acaba de decretar un incremento de 81% del costo de la ciudadanía a partir del 2 de octubre, pues ahora se presenta en la Casa Blanca en esta ceremonia como si fuera el campeón de las naturalizaciones, cuando muchas personas coinciden que pues su política ha sido lo menos cercana a los inmigrantes y que de hecho algunas de sus políticas no se aplicaron porque fueron frenadas en los tribunales. Así que es todo un mosaico de contradicciones que se están resolviendo en esta convención republicana, y uno de los aspectos más notables que sugerías es el hecho de que básicamente se convirtió en una convención familiar, porque muchos republicanos no están apareciendo en esta convención. No vimos a ningún expresidente, por ejemplo George W. Bush, no vimos a candidatos presidenciales como Mitt Romney, no vimos al senador Ted Cruz, no vimos a otras figuras republicanas, no vimos al liderazgo republicano del Senado, por ejemplo, de la Cámara de Representantes. Vimos sí algunos simbolismos allí con la aparición de varios aspirantes afroamericanos, la vicegobernadora de Florida, que es cubanoamericana, pero más que nada fue un evento familiar, un evento de pensamiento único, donde básicamente se machacó este mensaje de presentar a Joe Biden y a Kamala Harris como peligrosos para los Estados Unidos y crear esta narrativa empática que busca la campaña del señor Trump justamente para acercarse a esos segmentos del electorado, Samuel, que tú sabes que lo están abandonando, que estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los jóvenes universitarios, del voto suburbano, del voto de los independientes. De ahí que surge esta gran pregunta, esta gran interrogante, si con estos mensajes contradictorios que a todas luces no corresponden con la realidad, pues si esa es la mejor fórmula para poder acercarse a un voto que obviamente tiene mayores niveles de educación no formal, son más sofisticados que los votantes tradicionales de Trump, que son personas de las áreas rurales o blancos con bajo nivel de escolaridad formal. Así que la moneda está en el aire. Vamos a ver qué pasa con este discurso del presidente, pero la guerra de palabras está aquí a fuego caliente en Washington con estos fines de las dos convenciones políticas.
Acaban entonces de producirse esta mañana los primeros salvos, las primeras salvas, nos dices, José. José, a propósito de lo último que mencionas, el hecho de que en esta convención pues han brillado por su ausencia notables figuras republicanas que por costumbre asisten a este tipo de grandes eventos políticos, que son las convenciones, ¿no? Pues no solamente se percibe la ausencia de estas figuras notables, sino que ya ves, en coincidencia con la convención, docenas de exmiembros del personal de McCain y de Romney han decidido anunciar su respaldo a Joe Biden. Y antes de eso, pues casi 30 exlegisladores republicanos, capitaneados por el exsenador de Arizona, Jeff Flake, anunciaron que también se iban con Biden. Así que cientos de figuras notables del Partido Republicano están rompiendo filas y están yendo con el opositor. Personalmente, José, nunca en mis décadas de cobertura de campañas presidenciales me había tocado ver esto, nunca lo había visto. ¿Qué se reporta sobre el posible impacto que estas deserciones colectivas pueden llegar a tener en la base de votantes de Trump?
Yo coincido contigo en lo primero también. Samuel, he estado cubriendo elecciones presidenciales en Estados Unidos desde el año 2000 propiamente, aunque llevo más tiempo en este país, pero cubría temas más bien económico-comerciales. Y desde el año 2000 yo nunca he visto que algo de esta magnitud se perfilara en la recta final de las elecciones ni en ningún momento. Y también habría que agregar a esa larga lista, Samuel, este grupo de eminentes altos funcionarios, 70 de ellos, de Seguridad Nacional, de las agencias de espionaje de Estados Unidos, que básicamente denunciaron al presidente Trump como un peligro para Estados Unidos y para el mundo, además de la presencia en horario estelar durante la convención demócrata de Colin Powell, el secretario de Estado, jefe del Estado Mayor Conjunto, asesor de Seguridad Nacional y del exgobernador de Ohio, John Kasich. Yo creo que esto sí le hace un hoyo fuerte a la narrativa del presidente Trump como un presidente que ahora quiere presentarse como unificador. Y el hecho de que estas personalidades conservadoras estén pronunciándose contra el presidente y abiertamente haciendo campaña a favor de Joe Biden puede tener un efecto de cascada en muchos republicanos que están obviamente decepcionados de la presidencia de Donald Trump por muchas razones, no solamente por las actitudes personales que ha adoptado, no solamente por sus políticas públicas, obviamente, sino también por otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la responsabilidad fiscal de Estados Unidos, en el momento que está el país cada vez más endeudado que nunca. Así que tiene muchos flancos abiertos, ¿no? Hay algunas estimaciones que estiman que probablemente hasta el 30% de republicanos que votaron por él podrían pasarse a las filas demócratas este 3 de noviembre. De allí que se explique con mucha claridad, Samuel, que haya esta estrategia deliberada de los republicanos de tratar de suprimir el voto a toda costa. Lo vimos en este intento de bloquear a estados como California y Nevada para implementar el esquema de voto universal por correo. Lo estamos viendo en los rezagos de naturalizaciones y este bloqueo a poder llevar a cabo ceremonias de naturalización a control remoto a larga distancia, porque sabemos que los nuevos ciudadanos que votan en mayores proporciones que los ciudadanos nacidos aquí, pues tienden a votar, especialmente los inmigrantes, pues a favor del partido demócrata, y otras acciones que ha estado tomando el presidente que sugieren que quiere de alguna manera minimizar esa hemorragia de posibles votos y tratar de acercarse por lo menos a un grupo de electores que le permita apuntalar esa base conservadora. Yo veo muy complicado ese panorama para los republicanos, especialmente porque el presidente pues no ha encarado mucho de los temas que preocupan a los votantes independientes y que están movilizando en este momento al voto latino. Veíamos un análisis de, por ejemplo, la organización Voto Latino, Samuel, que el tema con el cual han estado movilizando a latinos y movilizaron y registraron más de 92,000 latinos y latinas, especialmente mujeres en el mes de julio, fue el tema de las injusticias raciales, que está cobrando un nivel de atención que nunca se pensó que pudiera alcanzar, incluso por encima del tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Que ya ahorita está en tercer lugar después del tema de salud COVID y del tema del desempleo, crecimiento económico. Entonces, la agenda está cambiando frente a nuestros ojos y evidentemente el presidente Trump ha mantenido solamente este discurso como el presidente de la ley y el orden, pero no está encarando esos temas que a muchos votantes le preocupan, ¿no? Y de hecho, pues con su decisión de no hablar del caso de Jacob Blake, por ejemplo, pues crea más dudas entre esos segmentos del electorado sobre si representan la respuesta más apropiada a esta crisis social que se está generando en Estados Unidos por estas desigualdades en materia racial.
Y bueno, tienes razón en esto último que planteas a la hora de centrarte en los votantes. José, el hecho de que quizás el siguiente frente de batalla no vaya a ser tanto la lucha por el alma y el corazón de los votantes en sí, sino por el hecho de si las facilidades o no que se vayan a prestar para el acto de votar, ¿no? Seguramente ese va a ser el siguiente flanco de batalla. Ya por último, en el par de minutos que nos resta, José, y ya que hablas de los votantes, sabemos que en estos momentos o que en próximos días, después de las convenciones, los encuestadores de opinión pues estarán muy ocupados tratando de sondear el sentir, llevar el pulso del elector para ver qué quedó de estas dos convenciones. Por lo pronto, ¿qué nos puedes adelantar sobre la popularidad de cada quien, de Biden y de Trump, según los sondeos que hasta el momento se han presentado en las convenciones?
Bueno, las primeras señales indican que sí hubo un repunte del señor Biden en la llamada encuesta de encuestas, que es este promedio de las encuestas nacionales, Samuel, Inicialmente, el señor Biden tenía antes de las convenciones, unas semanas antes de las convenciones, un promedio de 11 puntos porcentuales de ventaja sobre el señor Trump. Ese promedio se fue apretando hasta antes de la convención demócrata, llegó a ser de solo 4 puntos porcentuales, es decir, dentro del margen de error de las encuestas. En este momento, la encuesta de encuestas anda alrededor de los 9 puntos de ventaja, o sea que hubo una ligera impulso a la alza. Ahora viene ya la convención republicana, vamos a ver qué tanta atención recibe el discurso del presidente Trump esta noche, y probablemente también tenga un repunte, de tal manera que pues los demócratas yo creo que no podrían sentirse muy cómodos. Las encuestas están, sí, con ventaja a ellos, pero están apretadas, y como sabemos, para que haya una cómoda ventaja en el colegio electoral, que finalmente es el que toma la última palabra, pues es mucho mejor llegar con más puntos de ventaja que con menos, así que va a ser un reto importante para ambas campañas, tratar de llegar al mayor número de electores y tratar de convencer a la población, Samuel, y creo que este dato va a ser probablemente el más interesante, de que no se esperen al 3 de noviembre, de que inicien a partir de octubre, que se puede, el voto anticipado, el voto por ausencia y el voto por correo, de tal manera que no haya ninguna excusa ni pretexto para que no se cuente su participación en este ciclo electoral.
Así es. Nos faltan 68 días para el día de la elección, pero solamente unas cuantas semanas, algo así como 4 o 5 semanas para que comiencen en muchos estados el voto por adelantado. José, pues mil gracias como siempre por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, que estés bien, ¿eh? José López Zamorano, colaborador nuestro en la ciudad de Washington, D.C., dándonos así una primera idea de cómo se ha recibido en algunos círculos de la capital el discurso de anoche de Mike Pence y en general las gestiones, los trabajos, las actividades que se han vivido en los pasados 3 días de Convención Nacional de los Republicanos. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Sigamos con una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2020, hoy centrándonos en las actividades de la Convención Nacional Republicana que, aunque en gran parte un espectáculo virtual, videofilmado, tiene su ancla en Charleston, Carolina del Norte, que es un estado campo de batalla, por cierto, pero que ha tenido eventos en vivo desde la Casa Blanca y anoche desde el fuerte militar McHenry. Si usted gusta, amigo o amiga radioyente, comentar el tema, en breves minutos abriremos las líneas telefónicas para sus comentarios. Al final, en el segmento final de este programa, dedicaremos, repito, un espacio para que usted nos haga saber su sentir, sus opiniones acerca de esto que hemos venido comentando en el transcurso de los pasados 3 días de convención de los republicanos. Pasemos ahora a ver otra arista del tema, esta vez desde ese estado campo de batalla en la decisión presidencial que viene siendo el estado de Arizona. Ahí está nuestra colega Elvia Díaz, ella es editora del diario The Arizona Republic, el periódico de referencia en el estado. Es colaboradora nuestra, me acompaña desde Phoenix, la capital. Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Samuel.
Gracias a ti por tu tiempo, Elvia. Elvia, pues esta semana es semana grande para los republicanos, que para los que cargan credencial sobre todo. Esta semana es de convención nacional, convención presidencial. Arizona, aunque hoy se considera territorio de nadie, tiende a ser casa de políticos republicanos de más a la derecha, del más duro conservadurismo. ¿Cómo se sigue la convención desde Phoenix y cómo se sigue la convención en general desde Arizona? ¿Con qué tanto interés, con qué tanta expectativa?
Muy interesante, Samuel, lo que se vive aquí en Arizona. Como mencionabas, se tiende a votar republicanos. Cabe mencionar que este estado ha votado por presidente republicano desde 1952, con excepción de 1996, que fue cuando Arizona apoyó a Bill Clinton. Entonces hay bastante interés en la convención republicana, pero fíjate que esta vez se siente algo diferente. Mencionabas que obviamente es importantísimo para los republicanos, que están sumamente apoyando al presidente Donald Trump, pero en general lo hemos visto un poco, pues no tan popular, te voy a decir. Obviamente que no tenemos encuestas, ¿no?, para decirlo, pero como se siente el ambiente, es un poquito como más sombrío. Obviamente Arizona ha tenido importante participación en la convención republicana y ha hecho noticias, y no necesariamente por buenas referencias, ¿no? Durante esta semana, obviamente, los demócratas han estado muy atentos y han lanzado toda una campaña de republicanos aquí en Arizona que le han dado la espalda al presidente Trump, apoyando al vicepresidente Joe Biden, al demócrata. Pero también, Samuel, la participación de los arizonenses en la convención republicana ha dado mucho que hablar aquí en nuestro estado y también en la nación.
Ahora que mencionas este asunto de cómo ahí Arizona pues ha venido siendo escenario en las últimas horas, en los últimos días, igualmente de noticias nacionales en el contexto de la convención republicana. Desde allí, desde Arizona, nos llegó la novedad de que el ex senador republicano Jeff Flake y un grupo de casi 30 políticos republicanos de diversas partes rompieron con Trump y rompieron con la campaña republicana y se pasaron a Biden. ¿Qué tanto impacto podría esta desbandada, esta retirada de notables figuras republicanas, pudiera llegar a tener en las bases republicanas? ¿Qué tanta influencia crees que lleguen a tener?
Bastante, Samuel, ¿no? Mencionamos que la esposa del senador McCain, que murió hace 2 años, Cindy McCain, pues participó en la convención demócrata, y esta semana una decena de empleados, más bien ayer, una decena de empleados de McCain se pronunciaron a favor de Biden. Como mencionabas, el ex senador Jeff Flake, republicano, también se unió a muchos, a otros en la nación, en contra de Trump. Estos son republicanos más moderados, Samuel, que es precisamente donde van a tener más influencia. Ya sabemos que los super conservadores se van a quedar con Trump, de eso no nos cabe la menor duda, pero los republicanos más moderados y también los independientes, ahí es donde va a haber mucho más influencia, y yo definitivamente creo que su participación aquí sí es algo decisivo para ese grupo del electorado.
Uh-huh. Y esto dices tú en relación a la cuestión de la campaña presidencial, ¿y qué tanta ámpula crees que, qué tanta roncha crees que llegue esto a causar en las contiendas down the ballot, como se dice, en las otras contiendas de la boleta, por ejemplo, en la de Martha McSally, que es la que está contendiendo por el Senado, ¿no?
Bueno, y todos los ojos están puestos en esa campaña. La senadora Martha McSally sí participó en la convención republicana, pero no de una manera súper estelar, Samuel. Fue un video y no fue televisado a nivel nacional, lo cual a mí me parece muy interesante. Obviamente que ella le está apostando al presidente Trump, y yo creo que está en las mismas que el presidente. Ya los que van a votar por ella ya lo decidieron. También está obviamente tratando de ganarle terreno al demócrata Mark Kelly en cuanto al grupo más moderado, los republicanos de los que hablábamos, y también a los independientes, pero yo creo que no ha tenido ningún efecto esta convención para ayudarle a McSally a nivel estatal aquí. Bueno, se nota, ¿no? La mujer está desesperada. Hizo noticia también hace unos días, noticia nacional, ya que está tan desesperada recaudando fondos, que inclusive le pidió a sus seguidores que bueno, que dejaran de comer una vez para que le dieran un poco de dinero para su campaña, ya que se necesita. Así es que imagínate, ¿no?, la controversia que desató al decirle a la gente, que obviamente muchísimos están desempleados aquí, que deje de comer para que le den dinero.
Sobre todo por el hecho de que tengo entendido de que en su declaración patrimonial muestra ser millonaria, ¿no? esta candidata.
Exactamente, pero bueno, no está invirtiendo su fortuna personal aquí, ¿verdad? Entonces,
así es.
Pues no, muy interesante también. Te habrás dado cuenta, Samuel, de que los, inclusive los que están a favor de Trump, que han participado en la convención demócrata de aquí de Arizona, pues también han dejado mucho que desear. No tenemos al exjugador de la NFL, Jack Brewer, que es un demócrata y afroamericano, que participó en la convención y obviamente que pues enfrenta acusaciones por haber vendido acciones tras obtener información confidencial. Y bueno, también no sé si te habrás dado cuenta, la que causó también revuelo de aquí de Arizona es una latina, Marianne Mendoza, que es madre de un policía muerto por un indocumentado, ¿no? Que pues fue removida después de que dirigió a sus seguidores en Twitter sobre una conspiración antisemita, Samuel. Así es que
sí, fue una cancelación de último minuto.
Exactamente.
Ha estado presente Arizona. No por las razones que los arizonenses quisieran, ahora, ya por último, Elvia, hablemos del discurso de anoche, que hasta ahora pues ha sido la nota más destacada de la convención, que es el discurso de aceptación del vicepresidente Mike Pence. En algún momento, a medio discurso, no al principio, por cierto, no como la nota más destacable, Mike Pence se refirió a la crisis de la pandemia y lo hizo de la siguiente manera. ¿Qué tal si escuchamos un poco de lo dicho en su discurso de anoche por Mike Pence?
Today we're conducting more than 800,000 tests a day, and we have coordinated the delivery of billions of pieces of personal protective equipment for our amazing doctors, nurses, and healthcare workers.
Hoy en la actualidad estamos realizando más de 800,000 pruebas al día y hemos coordinado la entrega de miles de millones de equipos de protección personal para nuestros increíbles médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Nos encargamos de la fabricación de 100,000 ventiladores en 100 días y a nadie que requiriera un ventilador se le ha negado nunca un ventilador. Construimos hospitales, servimos al personal médico militar, promulgamos un paquete de rescate para salvar 50 millones de empleos. Hoy mismo estamos desarrollando un número creciente de tratamientos conocidos como terapéuticos, inclusive el plasma de convalecientes, que están salvando vidas. Ahora, la semana pasada, Joe Biden dijo que no se ve ningún milagro. Bueno, lo que Joe parece no entender es que Estados Unidos es una nación de milagros. Y me enorgullece informar que estamos en vía de tener la primera vacuna contra el coronavirus segura y eficaz del mundo para fines de este año. Después de todo el sacrificio, en este año, como ningún otro, y todas las dificultades, estamos encontrando el camino hacia adelante nuevamente. Pero esta noche, nuestros corazones están con todas las familias que han perdido a sus seres queridos y cuyos familiares todavía luchan contra una enfermedad grave. En este país lloramos con los que lloran. Estas son parte de las palabras del discurso de anoche del vicepresidente Mike Pence, en la que se refirió directamente a la crisis del coronavirus y a la respuesta que su administración, la administración del presidente Trump, ha venido dando, movilizando en esta crisis. Coméntanos cuál es tu reacción a esta alusión a la crisis del coronavirus, tomando en cuenta, Elvia, que pues Arizona ha sido uno de los epicentros de esta pandemia.
Bueno, yo creo que resonó ese mensaje, Samuel, a nivel nacional, precisamente porque la mayoría de los que han participado en la convención no habían hecho referencia al coronavirus, ¿no? Que había sido una de las críticas que habíamos escuchado durante estos días, ¿no? De la convención republicana. Obviamente que Pence pues defendió las políticas del presidente Trump en cuanto a su respuesta. Sí, efectivamente, lo que esperábamos, ¿no? De los demócratas criticando que no es cierto que la respuesta del presidente ha sido desastrosa en términos generales a través del país. Pero, Samuel, una cosa bien interesante. Antes habíamos hablado aquí de cómo Arizona era uno de los estados con de mayor preocupación del coronavirus. Sin embargo, en los últimos días, en las últimas semanas, definitivamente, y eso hay que reconocerlo, yo creo que la situación aquí ha mejorado. Vemos, obviamente, que lo estamos midiendo por las personas que van al hospital, por el número de casos que se dan por el sentimiento de la gente, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que resonó, no totalmente como para todos, pero el hecho de que, pues bueno, ¿no? Habló del caso y que sí, en estados como Arizona, sí vemos un poco de... pues ahora sí del milagro que hablaba, ¿verdad? Que obviamente no estamos hablando del milagro, sino de la responsabilidad de la gente, yo creo, pero sí hemos visto que ha mejorado.
Uh-huh. Así es, pero habrá que ver también si básicamente aquí lo que está en debate es si todo este costo que ha causado la pandemia en términos de gente infectada, gente hospitalizada, gente muerta, debió haber sido, ¿no? Debió haber ocurrido, tomando en cuenta de que pues hubo una gran ignorancia sobre este asunto y una inacción que duró no solamente semanas, sino que duró meses antes de asumir una actitud enérgica al respecto, ¿no? ¿Valió la pena ese sacrificio, tanto sacrificio por parte de los estadounidenses y particularmente aquellos que más han sufrido de esta pandemia, entre los cuales se cuentan, por cierto, los latinos y los negros? Esa es la gran pregunta en el aire. Así es que, bueno, ahí dejaremos estos comentarios. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, Elvia? ¿Cómo llegamos a la elección de noviembre? Por cierto, o sea, por aquí me llegan datos de NALEO, la Asociación de Funcionarios Latinos, en los que se nos indica de que en Arizona hay aproximadamente unos 600,000 votantes registrados en la parte latina, que representan más del 20% del electorado y que significan un 10% de aumento con relación a la elección presidencial pasada. ¿Algún dato, alguna reacción a esto o algo que gustaras agregar a manera de despedida?
Lo único que me preocupa de eso, Samuel, es que ambas campañas no han reaccionado enérgicamente a traer el voto latino. Sí tenemos algunas campañas aquí, como de Mi Familia Vota, que está trabajando muy duramente para registrar a más latinos y sacarlos al voto, pero inclusive estamos haciendo algunos artículos aquí en el Arizona Republic, y bueno, yo he escrito al respecto también de cómo inclusive la campaña del demócrata Joe Biden no ha estado tan enérgica en cuanto a atraer o cortejar al voto latino. Y eso es algo decepcionante, Samuel, de ambos partidos.
Así es, algo que se reporta también desde Texas, efectivamente. Muy bien, Elvia Díaz, no merece más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Elvia Díaz, colaboradora nuestra, además ella es también editora del diario estatal de Arizona, el Arizona Republic. Nos vamos a breve pausa y a continuación quisiera invitarle a usted, amable radioyente, si tiene usted algún comentario sobre lo que se ha venido discutiendo, se ha venido comentando en el transcurso de esta hora, no dude en llamarnos. En esta ocasión quisiéramos ceder la palabra sobre todo a aquellos de ustedes que se disponen a votar en la elección de noviembre. ¿Qué es lo que los lleva a votar? ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo se encuentran en estos momentos? ¿Cómo sienten el ambiente? De esto quisiera pasar a comentar directamente con ustedes al regreso de esta pausa. Amigos, a continuación, en esta cobertura especial que estamos ofreciendo sobre la Convención Nacional de los Republicanos, como parte también de nuestra serie de temporada completa hacia el voto 2020, pues quisiéramos pasar a hacer la palabra a aquellos de ustedes que pues gusten llamarnos a nuestra línea, que es el 1-800-345-4632. Comencemos con Gerardo. Gerardo nos llama desde Santa Rosa, al norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, nomás cuatro puntos muy importantes de los que Mike Pence habló, y pues es pura mentira de que el país estaba en una economía muy excelente cuando el país está en un déficit muy muy malo. Luego habló de que el COVID-19 y está, pero también terrible, muchos muertos, y es culpa de ellos por lo cual están en esa posición, porque se les dijo con mucho tiempo y no hicieron nada. Ahora de lo de las protestas, dice que graffiti y looting, eso no, nomás habla de eso, pero no hablan de la policía, abuso policial, y mucho de su gente pues salen con armas y no dicen tampoco nada de eso. Entonces uno tiene que, los demócratas tienen que hacer algo para darles un mensaje a los americanos, qué tipo de gente son ellos, con factores y evidencias, ¿verdad? Ese es mi punto de vista.
Muy bien, así que 4 puntos que nos hace. Número uno, nos dice usted en relación a la economía, ¿qué es eso de pintar la economía con cuentas alegres, tomando en cuenta de que estamos ahorita en niveles muy parecidos a los de la Gran Depresión? El COVID-19, hay que tomar responsabilidad por los muertos y no las toma esta administración. Y en cuestión nos dice usted eso de poner la atención sobre el graffiti, los saqueos, la violencia por parte de los manifestantes. ¿Qué tal la violencia por parte de la policía, el abuso policial? ¿Por qué no asumir responsabilidad sobre eso? Muy bien, ahí dejaremos su comentario, don Gerardo. Gracias. Pasemos con Baudelio, que nos llama desde algún lugar de California. Baudelio, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo están por ahí?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta?
Qué bueno. Hablo aquí de Benford. Mira, tocando las convenciones, he estado entresacando. No he tenido tiempo de mirar las dos bien, pero entresacando. Son totalmente dos convenciones diferentes, ¿me entiendes? La primera convención, yo lo que escuchaba eran puros mensajes de odio, de odio, de odio. Todos en contra del presidente, todos. Y digo, pues, los demócratas no tienen una plataforma, no están definidos. Y otra de las cosas, ¿por qué no sacas un programa, Samuel, donde habían de llevar a Joe Biden que le hagan un estudio mental? Todos sabemos que este hombre ya está mayor, a su mente le falla, ¿me entiendes? Ahora, no saca nada de eso. Los demócratas no sacaron nada de lo que está pasando en las ciudades, todo el desorden, toda esa violencia, ¿me entiendes? Que son en las ciudades que son demócratas, alcaldes demócratas, a los gobernadores demócratas, no hablaron absolutamente nada de eso. El pueblo americano queremos oír cuál es su posición acerca de todo esto. Ahora, en la otra convención que está ahorita, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿me entiendes? Están hablando de lo que Donald Trump ha hecho, todo lo que él prometió, cada una de sus promesas, las ha cumplido. O sea que este hombre tiene palabra creíble, ¿me entiendes? Y yo como hispano, soy conservador, yo voto por mis principios, no por mis preferencias. Y no he conocido a ningún votante hispano que diga, voy a dejar, ya no voy a votar por Donald Trump. Al contrario, he conocido más que se están agregando. Así que hay mucha propaganda, Samuel.
A ver, para concluir, señor Baudelio, usted nos dice de que Donald Trump ha cumplido con todo lo que ha prometido. ¿Hay alguna promesa en particular que usted le reconozca?
La economía, la seguridad nacional, parar las clínicas abortivas.
Así que la economía, la seguridad nacional, por seguridad nacional, ¿a qué se refiere en particular?
¿Dónde está ISIS?
A lo de ISIS. Entonces, el combate a los enemigos en el exterior, en el Medio Oriente particularmente, y en lo de la economía. Bueno, ahorita la economía ya ve que estamos a nivel de depresión de los años 30, más o menos. Ese es el nivel de la recesión actual.
No es culpa de Donald Trump. El mes pasado fueron 9 billones de trabajos que se iniciaron a pesar de la pandemia.
¿Y de quién será culpa si no es culpa del administrador en jefe, del líder supremo? Si no es culpa de él, ¿de quién será entonces la economía?
Samuel, hay que poner bien los pies en la tierra. Donald Trump desde el principio canceló vuelos de China, de Italia, y ustedes mismos lo criticaron. Ustedes bien. Mismos, los de izquierda, lo criticaron porque cerró las fronteras. Y ahora,
ahí dejaremos, en particular, ustedes mismos, no nos ponemos el saco en eso de ustedes mismos. Pero bueno, ahí dejamos su comentario. Sigamos con la sección de llamadas. Nos llama Mario desde Los Baños. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, amor.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Mario?
Bueno, nada más un comentario. Yo como mexicano, creo que nuestra gente debería de informarse un poquito más y agradecer lo que ha hecho el presidente por nosotros. Ustedes dicen que la economía está por los suelos, como los niveles de los 30. Pero antes de esta pandemia estaba como nunca había estado en la historia. O sea que en las últimas décadas los demócratas que hicieron nada, la brecha entre el pobre y el rico se hacía cada vez más grande. Y deberíamos ya de estar buscando culpables y ser un poquito más responsables de nuestros actos. Estamos creando una...
Bueno, eso mismo se aplica también al liderato republicano, y el liderato republicano le está buscando culpables en los demócratas, le está echando toda la culpa a los demócratas de todo lo que se nos vino encima con esta mortífera pandemia, esta economía en las ruinas, y de todo esto no hay asunción de responsabilidad. Se culpa a otros. Y si no se culpa a los demócratas, se culpa a los chinos. Y si no se culpa a los chinos, se culpa a los inmigrantes mexicanos, oiga.
Sí, pero cuando...
Tiene usted razón, es lo que le estoy tratando de decir. Tiene usted razón en el sentido de que no hay que andar buscando culpables más allá.
Cuando los demócratas en sus campañas culpan al presidente y vuelta con el presidente, yo creo que deberíamos de poner un poquito más de nuestra parte y ser un poquito más responsables y dejarnos de que todo nos esté dando gratis. California lo están echando a perder los demócratas, un estado tan próspero que hace 50 años era lo máximo. Cuando nosotros llegamos aquí era un país, un estado chulísimo, ya nomás empezaron con las dádivas.
Bueno, sigue siendo la quinta potencia mundial en estos momentos, según todas las indicaciones, señor Mario. Se nos agota el tiempo, tenemos solamente segundos, y esos segundos se los vamos a dedicar a José, que nos llama desde Merced, norte de California también. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, mi nombre es José. Mira, yo no sé nada de política, pero tengo un voto, va contra Trump. El muchacho este otro que acaba de hablar hace ratito, que dice que el presidente ha hecho cosas buenas, son gritos desesperados, igual que los del presidente. Hay que ver con lo que hacen, hay que ver quién es el culpable. Desde California está bien, empezó a estar mal, que llegaron los pleitos a separar familias, a todo eso que ha criado. Yo pienso que él está más o menos tirando a acabar un seguro social, acabar el Medicare para las familias. Y toda esa gente que dice que está bien, está preparada, tiene una buena pensión, tiene dinero suficiente para mirar un doctor, para todo eso, está bien que voten contra los demócratas, pero yo siempre soy demócrata. Y hay dos votos nuevos en mi familia que acaban de cumplir, entonces pues por ahí va a haber poquitos más votos, ojalá que todo salga bien. Y no necesitan estar culpables, sabemos quién es culpable. Entonces está en la Casa Blanca, siempre amenazándonos, siempre asustándonos. Yo voy para adelante, gracias a Dios.
Nosotros seguiremos para adelante igualmente con esta cobertura, seguramente esta cobertura que ya nos separan, ¿qué? 68 días del día de la decisión final, el día noviembre 3, día de la decisión presidencial y de la elección general. Gracias por su llamada, José de Merced, y a los demás oyentes que nos llamaron. Seguiremos esta conversación en próximas fechas. Esperamos definitivamente contar con su participación, la participación de todos ustedes el día de la elección o, antes de ser posible, el día de las elecciones anticipadas. Hay que hacernos presentes, no hay que dejarlo para después, no hay que dejarlo para mañana. Con esto concluimos esta edición de Línea Abierta, edición especial de cobertura de la Convención Republicana como parte de Hacia el Voto 2020. Hasta la próxima, que pasen buen día, les desea Samuel Orozco y todos en el equipo.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.